Hey, ¿qué tal? Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más de tu podcast favorito, Radio Chairo. Re-evolucionando la forma de hacer radio inteligente, episodio correspondiente al día martes 24 de agosto de 2021. Agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones en Twitter, aún nos localizan en @radiochairo. Será un verdadero placer leerles e interactuar con todos ustedes. Agradezco también a todos aquellos que semana a semana se dan cita para escucharnos. Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos. Les recuerdo, si nunca has escuchado este podcast, este es un podcast libre, autónomo y autogestionado, el cual semana a semana busca diseminar ideas, todo generar dudas en distintas áreas del conocimiento. En esta ocasión, en el más siniestro que, Katrina nos trae una cápsula titulada La madrastra malvada. Filicidio, ¿qué podría justificar? Sobra recordarles que la realidad supera la ficción. En Cuentos en un 2x3, Gaby nos comparte Historia de zorros de New Chiao. Pero por favor, ¿qué decía la hoja? Por favor, alguien que me diga. Para aquellos que gustan de la política, Alejandro Cardil retoma este tema en el cual la alianza, la mal llamada alianza Va por México, en la cual los presidentes nacionales del PRI, PAN, PRD acudieron a la Organización de Estados Americanos para denunciar anomalías en el actual gobierno, así como la intromisión de crimen organizado en las pasadas elecciones, así como el hostigamiento al INE y al Tribunal Federal Electoral, persecución a medios de comunicación y líderes de opinión. Tema que del cual también Ricardo Anaya se colgó, y ya han visto por ahí el video, y pues pronto será prófugo de la justicia mexicana. Vladimir Palma retoma el tema de la madrastra en esta su sección Cuentos del Mundo, Los cisnes salvajes de Hans Christian Andersen, en el cual literalmente el rey desposó a la hija de una bruja. La reseña literaria Muerte en Venecia de Thomas Mann en voz de Gabriela. Un hombre maduro que busca inspiración la encuentra en la belleza de un joven llamado Tazio. También me gustaría señalar que hay una película homónima del año de 1971, la cual Gaby me encargó de ver, y que si ustedes quieren verla les proporciono el link para que estemos dentro de la temática. Y para finalizar, desde Chiapas, dos poemas de Ruperta Bautista en voz de Carmen. Sin más por el momento, comenzamos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Katrina. En este más siniestro que traigo para ustedes, la historia de la madrastra malvada. ¿Será real? ¿Será ficción? Júzgalo tú. La historia de la madrastra malvada que intenta deshacerse de la princesa para quedarse con el reino es más complicada cuando la aterrizamos en este mundo, que resulta ser más siniestro que la ficción. Un día, la madre malvada tomó un puñal y asesinó a su hija de 16 años de edad, con discapacidad. Luego salió de la casa para asestar el cuchillo sobre la otra hija, gemela de la primera, que intentando salvarse, salió de la vivienda gritando por auxilio. Algunos vecinos acudieron en su ayuda, sin lograr impedir que fuera herida. En el intento de los vecinos por prestarle ayuda, llamaron a la policía, pero esta no respondía. La asesina, con el mismo cuchillo con que mató a su hija, intentó tomar su propia vida, provocándose heridas que requirieron atención hospitalaria. Este hecho ocurrió en Bolivia el 21 de junio de 2021. Antes, una madre asesina a su hija de 16 años. Esta es entregada a la policía por su propia madre, abuela de la hija y la hermanastra de la joven asesinada. En una reunión nocturna con bebidas alcohólicas, madre e hija tuvieron un altercado cerca de la medianoche. La madre revela que sentía celos por su joven hija, por los hombres que mostraban interés hacia ella y enviaban mensajes a su teléfono. La joven había tenido que recibir golpes y agresiones de su madre durante mucho tiempo. Esta madre había parido 8 hijos, de los que se había deshecho regalándolos desde pequeños. La mujer intentó huir, pero la policía la atrapó. Esto ocurrió en Ecuador, en noviembre de 2020. En otra historia, un padrastro agrede sexualmente a su hijastra durante más de un año. La joven tenía 15 cuando todo comenzó. Esta joven, en conflicto con la madre, decide revelarle la realidad. La madre, de origen ecuatoriano, humillada y vejada, decide denunciar al hombre contra la justicia. Sin embargo, la hija, molesta por la acción de la madre, decide encararla, proferir insultos para devaluarla. Yo sí puedo satisfacer a tu hombre. Tú ya no sirves como mujer. Estás vieja. La madre, envuelta en una ola homicida, toma un puñal y asesta contra su hija 2 heridas que podrían haberle costado la vida. La hermana menor de apenas 12 años observa la escena. La madre, vuelta en sí misma y al percatarse de sus acciones, llama a la policía para confesarse. Solicita ayuda para su hija. Mientras su hija menor esconde el cuchillo para que su madre no intente hacerse lo mismo. El hecho ocurrió el 25 de junio de 2018 en Valencia, España. Amigos, escuchas de Radio Chairo. La realidad supera la ficción.
Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuatro. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. Historia de zorros, de Miu Chiao. Wang vio 2 zorros parados en las patas traseras y apoyados contra un árbol. Uno de ellos tenía una hoja de papel en la mano y se reían como compartiendo una broma. Trató de espantarlos, pero se mantuvieron firmes y él disparó contra el del papel. Lo hirió en el ojo y se llevó el papel. En la posada, refirió su aventura a los otros huéspedes. Mientras estaba hablando, entró un señor que tenía un ojo lastimado. Escuchó con interés el cuento de Wang y pidió que le mostraran el papel. Wang ya iba a mostrárselo cuando el posadero notó que el recién venido tenía cola. ¡Es un zorro!, exclamó, y en el acto el señor se convirtió en un zorro y huyó. Los zorros intentaron repetidas veces recuperar el papel, que estaba cubierto de caracteres ininteligibles, pero fracasaron. Wang resolvió volver a su casa. En el camino se encontró con toda su familia que se dirigía a la capital. Declararon que él les había ordenado ese viaje y su madre le mostró la carta en que le pedía que vendiera todas las propiedades y se juntara con él en la capital. Wang examinó la carta y vio que era una hoja en blanco. Aunque ya no tenían techo que los cobijara, Wang ordenó: regresemos. Un día apareció un hermano menor que todos habían temido por muerto. Preguntó por las desgracias de la familia y Wang le refirió toda la historia. Ah, dijo el hermano cuando Wang llegó a su aventura con los zorros. Ahí está la raíz de todo el mal. Wang mostró el documento. Arrancándoselo, su hermano lo guardó con apuro. Al fin he recobrado lo que buscaba, exclamó, y convirtiéndose en zorro, se fue.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, podemitas de Radio Chairo. En un acto que linda en la traición a la patria, sin el mínimo decoro o vergüenza, y atentando, una vez más, contra la soberanía del Estado mexicano, los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD interpusieron una demanda ante la Organización de Estados Americanos, alegando la supuesta intervención del crimen organizado en las pasadas elecciones. Los dirigentes partidistas parecen ignorar que todo Estado soberano tiene el derecho inalienable de tratar sus asuntos sin injerencia extranjera. ¿Dónde está su supuesta confianza en las instituciones que dicen defender del autoritarismo del presidente, como el INE o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Desconocen o ignoran los intereses que defiende y representa la OEA? ¿Pretenden ganar por la vía del golpismo lo que no pudieron ganar en las urnas el pasado 6 de junio? Y digo golpismo, pues es de todos conocido el papel y la labor que juega esa organización dirigida por Luis Almagro. Su principal tarea es la de desestabilizar gobiernos que no sean afines a los designios estadounidenses. Y cuando digo desestabilizar, no es una metáfora. Almagro ha pedido la intervención militar para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. También fue un actor importante en el golpe de Estado que Jeanine Áñez fraguó contra Evo Morales y que costó la vida de 37 personas, más de 860 heridos, más de 1000 detenidos ilegalmente, exilio de cientos de dirigentes y demás violaciones de derechos humanos. ¿Qué es lo que realmente buscan los dirigentes del PRIANRED solicitando la intervención de la OEA? ¿Qué se puede esperar de un grupo de traidores a la patria? Los precedentes que se dan con esta acción pueden tener repercusiones en el corto o mediano plazo. Y no son las únicas solicitudes de intervención. Están también las hechas por Jorge Castañeda y Gilberto Lozano, donde solicitan que Biden regañe o ponga en su lugar a Andrés Manuel López Obrador. Los dirigentes partidistas deben de replantear sus estrategias y empezar por lo básico: reconocer que perdieron las elecciones por alejarse de una ciudadanía cada vez más consciente e informada. Deben de poder volver a articular un discurso con propuestas viables y que brinden soluciones a una sociedad cada vez más compleja. Es también evidente la falta de cuadros o liderazgos para competir en las próximas elecciones. Si las mejores cartas del Partido Acción Nacional son Ricardo Anaya, hoy prófugo de la justicia, o Lili Téllez, se explica por qué el 55% de los encuestados prefieren la opción ninguno al momento de elegir entre los posibles candidatos de esa opción política. Las diferencias políticas deben de resolverse dentro de los cauces institucionales de nuestro país. La oposición cuenta con la abierta colaboración del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que son abiertamente anti-AMLO. ¿O acaso su llamado de intervención a la OEA es un reconocimiento tácito de una fractura al interior de la oposición a este gobierno? En democracia, se gana o se pierde en las urnas, y el PRIAN-RD no está preparando para las elecciones, sino para un golpe de Estado blando o duro, auspiciado, financiado o asistido por la OEA y su presidente Luis Almagro. ¿De qué tamaño es su falta de liderazgos que tienen que salir al extranjero a subsanar lo que son incapaces de gestionar al interior de sus partidos? ¿De qué tamaño es su fracaso que son incapaces de tender puentes con el gobierno en turno? ¿Por qué no se organizan para la revocación de mandato? ¿Ya conocen el resultado y saben desde ahorita que están derrotados? La OEA de Almagro ha intentado intervenir en muchos países latinoamericanos. Sus esfuerzos han resultado solamente en muertes y fracaso. En México, en caso de alguna intentona golpista, obtendrá el mismo resultado. La oposición fracasada, aglutinada en el PRIAN-RD, acude a una instancia ineficaz, ineficiente, fracasada y sin reconocimiento de los países que dice representar. Nos vemos en las urnas, donde no olvidaremos esta afrenta a la nación. Mi nombre es Alejandro Cardiel y pueden encontrarme en Twitter como @AlexCardielS. Muchas gracias por su atención.
Radio Chairo, reevolucionando la forma de hacer radio inteligente.
Muy buen día, escuchas de Radio Chairo. Soy Vladimira Palma, en Twitter @VladPalma. Hace un tiempo inicié una serie de historias para su podcast favorito que dejé interrumpidas, pero es momento de retomar. Una serie de relatos fantásticos de distintas partes del mundo. El día de hoy les contaré un cuento que en mis años de infancia disfruté y más por las ilustraciones que acompañaban el libro. Los cisnes salvajes, de Hans Christian Andersen. Lejos de nuestras tierras, allá a donde van las golondrinas cuando el invierno llega a nosotros, vivía un rey que tenía 11 hijos y una hija llamada Elisa. Los 11 hermanos eran príncipes, llevaban una estrella en el pecho y sable al cinto para ir a la escuela. Escribían con pizarrín de diamante sobre pizarras de oro y aprendían de memoria con la misma facilidad con la que leían. Enseguida se notaba que eran príncipes. Elisa, la hermana, se sentaba en un escabel de reluciente cristal y tenía un libro de estampas que había costado lo que valía la mitad del reino. ¡Qué bien lo pasaban aquellos niños! Lástima que aquella felicidad no pudiese durar para siempre. Su padre, rey de todo el país, casó con una reina perversa que odiaba a los pobres niños. Ya al primer día pudieron ellos darse cuenta. Fue el caso que había gran gala en todo el palacio y los pequeños jugaron a visitas. Pero en vez de recibir pasteles y manzanas asadas, como se suelen tales ocasiones, la nueva reina no les dio más que arena en una taza de té, diciéndoles que imaginaran que era otra cosa. A la semana siguiente, mandó a Elisa al campo a vivir con unos labradores. Y antes de mucho tiempo le había ya dicho al rey tantas cosas malas de los príncipes que éste acabó por desentenderse de ellos. «A volar por el mundo y apañaros con vuestra cuenta», exclamó un día la perversa mujer. «A volar como grandes aves sin voz». Pero no pudo llegar al extremo de maldad que habría querido. Los niños se transformaron en 11 hermosísimos cisnes salvajes. Con un extraño grito, emprendieron el vuelo por las ventanas del palacio y cruzaron el parque. Desaparecieron en el bosque. Era aún de madrugada cuando pasaron por un lugar donde su hermana Elisa yacía dormida en el cuarto de los campesinos. Y aunque describieron varios círculos sobre el tejado, estiraron los largos cuellos y estuvieron aleteando vigorosamente, nadie los oyó ni los vio. Hubieron de proseguir remontándose hasta las nubes y se dirigieron hacia un gran bosque tenebroso que se extendía hasta la misma orilla del mar. La pobre Elisa seguía en el cuarto de los labradores, jugando con una hoja verde, único juguete que poseía. Abriendo con ella un agujero, miró el sol a través y parecióle como si viera los ojos limpios de sus hermanos. Y cada vez que los rayos del sol le daban en la cara, creía sentir el calor de sus besos. Pasaban los días monótonos e iguales. Los reyes habían convenido en que la niña regresaría a palacio cuando cumpliese los 15 años. Pero al ver la reina lo hermosa que era, sintió rencor y odio. Y la habría transformado en cisne como a sus hermanos. Sin embargo, no se atrevió a hacerlo enseguida porque el rey quería ver a su hija. Por la mañana, muy temprano, fue la reina al cuarto de baile, que era todo él de mármol y estaba adornado con espléndidos almohadones y cojinetes. Y cogiendo 3 sapos, los besó y dijo al primero: «Súbete sobre la cabeza de Elisa cuando esté en el baño, para que se vuelva estúpida como tú». «Ponte sobre su frente», dijo al segundo, «para que se vuelva como tú, fea, y su padre no la reconozca». Y al tercero: «Siéntate sobre su corazón e infúndele malos pensamientos para que sufra». Echó luego los sapos al agua clara, que inmediatamente se tiñó de verde, y llamando a Elisa la desnudó, mandó dándole entrar en el baño, y al hacerlo, uno de los sapos se le puso en la cabeza, el otro en la frente y el tercero en el pecho, sin que la niña pareciera notorio. Y en cuanto se incorporó, 3 rojas flores aparecieron flotando en el agua. Aquellos animales eran ponzoñosos y habían sido besados por la bruja. De lo contrario, se habrían transformado en rosas encarnadas. Sin embargo, se convirtieron en flores por solo hecho de haber estado sobre la cabeza y sobre el corazón de la princesa, la cual era demasiado buena e inocente para que los hechizos tuviesen acción sobre ella. Al verlo, la malvada reina frotóla con jugo de nuez, de modo que su cuerpo adquirió un tinte pardo negruzco, untóle luego la cara con una pomada pestosa y le desgreñó el cabello. Era imposible reconocer a la hermosa Elisa. Por eso se asustó su padre al verla y dijo que no era su hija. Nadie la reconoció, excepto el perro mastín y las golondrinas, que eran pobres animales y cuya opinión no contaba. La pobre Elisa rompió a llorar. Pensaba en sus 11 hermanos ausentes. Salió angustiada de palacio y durante todo el día estuvo vagando por campos y eriales, adentrándose en el bosque inmenso. No sabía dónde dirigirse, pero se sentía acongojada y anhelante de encontrar a sus hermanos, que a buen seguro andarían también vagabundeando por el amplio mundo. Toda la noche estuvo soñando en sus hermanos. Cuando despertó, el sol estaba ya alto sobre el horizonte. Elisa no podía verlo, pues los altos árboles formaban un techo de espesas ramas. Pero los rayos jugueteaban allá afuera como un ondeante velo de oro. El campo esparcía sus aromas y las avecillas venían a posarse casi en sus hombros. Oía el chapoteo del agua, pues fluía en aquellos alrededores muchas y caudalosas fuentes que iban a desaguar en un lago de limpio fondo arenoso. Había sí matorrales muy espesos, pero en un punto los ciervos habían hecho una ancha abertura y por ella bajó Elisa al agua. Esa era tan cristalina que de no haber agitado el viento las ramas y matas, la muchacha habría podido pensar que estaban pintadas en el suelo. Tal era la claridad con que se reflejaba cada hoja, tanto las bañadas por el sol como las que se hallaban en la sombra. Era una soledad como nunca había conocido. La noche siguiente fue muy oscura. Ni una diminuta luciérnaga brillaba en el musgo. Ella se echó triste a dormir y entonces tuvo la impresión de que apartaban las ramas espléndidas encima de su cabeza. Y al despertar por la mañana, que no sabía si había soñado o si todo aquello había sido realidad, anduvo unos pasos y encontró con una vieja que llevaba bayas en una cesta. La mujer le dio unas cuantas y Elisa le preguntó si por casualidad había visto a los 11 príncipes cabalgando por el bosque. No, respondió la vieja, pero ayer vi 11 cisnes con coronas de oro en la cabeza que iban río abajo. Si quieres seguir escuchando esta historia, te invito a nuestro próximo episodio, en este, tu podcast favorito de Radio Chairo.
Hola, mi nombre es Gabriela. Gaby, para los cuates y no cuates. Mi Twitter es @hipatia con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a comentar la novela Muerte en Venecia de Thomas Mann. Thomas Mann nació en Alemania, en Lübeck, en 1875 y murió en Zúrich, Suiza, en 1955. Desde que Hitler subió al poder en 1933, vivió en Suiza y posteriormente en Estados Unidos, donde ejerció como profesor de literatura durante la Segunda Guerra Mundial. Acabada esta, regresó a Suiza, pues era reacio a volver a una Alemania muy afectada por la guerra y dividida en dos. Fue premio Nobel de Literatura en 1929. La Muerte en Venecia es una novela que nace de una visita a esta ciudad italiana que hizo Mann en 1911, cuando también se alojó en el Gran Hotel de Svens de Lido y tuvo ocasión de admirar a un joven polaco, identificado años más tarde como el barón Władysław Moes, el Tadzio de la novela. Comenzamos. Gustavo von Achsenbach era de estatura poco menos que mediana, más bien moreno e iba afeitado completamente. Su cabeza no estaba proporcionada a su desmedrado cuerpo. El cabello peinado hacia atrás, algo escaso en el cráneo y muy abundante y bastante gris en las cejas, servía de marco a una frente amplia. Unos lentes de oro con los cristales al aire oprimían el puente de la nariz, recia, noblemente curvada. La boca era carnosa, tan pronto floja como estrecha y apretada. Las mejillas flacas y hundidas, y la barba partida, bien formada en suave ondulación. Sobre la cabeza, generalmente inclinada en una postura doliente, parecían haber pasado grandes tormentas. Sin embargo, era solo el arte lo que había retocado su fisonomía, como solo suele hacerlo una vida llena de emociones y aventuras. Debajo de aquella frente se habían forjado las frases chispeantes de la conversación entre Voltaire y Federico acerca de la guerra. Aquellos ojos que miraban cansados tras los cristales de los lentes habían visto el sangriento horror de los lazaretos de la guerra de los 7 años. Decidido ya al viaje, tomó el tren para Istria, pero la lluvia y el aire pesado, el hotel lleno de veraneantes de clase media austriaca y la falta de aquella sosegada convivencia con el mar que solo una playa suave y arenosa proporciona, le hicieron comprender que no había encontrado el lugar que buscaba lluvia y el aire pesado. El hotel lleno de veraneantes, y la respuesta era fácil, se había equivocado. ¿Qué hacía allí? Tenía que ir a otra parte. Se apresuró a abandonar su falsa residencia. Semana y media después de su llegada a la isla, en una alborada llena de húmeda niebla, un bote a motor le volvió rápidamente con su equipaje al puerto de guerra austriaco. Saltó a tierra y por una tabla subió lentamente e inmediatamente a la húmeda cubierta de un pequeño vapor dispuesto para emprender el viaje a Venecia. Entró en el espacioso hotel por la parte de atrás, atravesando la terraza del jardín, llegando a las oficinas por el pasadizo del vestíbulo. Como había anunciado su llegada, le recibieron con gran amabilidad. Un maître d'hôtel, hombre pequeño que se deslizaba silenciosamente con finura servil, de bigote negro y levita de corte francés, le acompañó en el ascensor hasta el segundo piso y le mostró su cuarto. Una habitación agradable con el mobiliario de madera de cerezo, con un ramo de flores olorosas sobre una mesilla, y desde cuyas altas ventanas se podía disfrutar de la visión del mar abierto. Cuando se retiró el empleado, Askenbach se asomó a una de las ventanas, y mientras le llevaban el equipaje y lo acomodaban en la habitación, se puso a contemplar la playa, que aquella hora de la tarde estaba casi desierta, y el mar sin sol. Había pleamar. Las olas, bajas y lentas, morían en la orilla con acompasado movimiento. Tomó el té en la terraza, junto al mar. Bajó luego, siguiendo a lo largo del muelle un buen trecho en dirección al Hotel Excelsior. Al retornar, creyó que era ya hora de cambiarse de traje para comer. Lo hizo con parsimonia, con esmero, como siempre, pues estaba habituado a trabajar mientras se arreglaba. Después, se encontró un poco antes de la hora en el hall, donde estaban reunidos algunos huéspedes, desconocidos entre sí, pero en espera común de la comida. Tomó un periódico de la mesa, se arrellanó en un sillón de cuero y se puso a pensar en aquellas personas que se diferenciaban con ventaja de las de su residencia anterior. Había allí un ambiente mucho más abierto y de mayor amplitud y tolerancia. En los coloquios, a media voz, se notaban los acentos de los grandes idiomas. El traje de etiqueta, uniforme de la cortesía, reunía en armoniosa unidad aparente todas las variedades de gentes allí congregadas. Se veían los secos y largos semblantes de los americanos, numerosas familias rusas, señoras inglesas, niños alemanes, con institutrices francesas. La raza eslava parecía dominar. Cerca de él habitaban, hablaban en polaco. Se trataba de un grupo de muchachos reunidos alrededor de una mesilla de paja, bajo la vigilancia de una maestra o señorita de compañía. 3 chicas de 15 a 17 años, quizás, un muchacho de cabellos largos que parecía tener unos 14. Askenbach advirtió con asombro que el muchacho tenía una cabeza perfecta, su rostro, pálido y precisamente austero, encuadrado de cabello color de miel, su nariz recta, su boca fina y una expresión de deliciosa serenidad divina. Le recordaron los bustos griegos de la época más noble y siendo su forma de clásica perfección, había en él un encanto personal tan extraordinario que el observador podía aceptar la imposibilidad de hallar nada más acabado. Lo que inmediatamente saltaba a la vista era el contraste entre el aspecto educacional a que obedecía el vestido y el trato que se daba a sus hermanas. El atavío de las tres hermanas, la mayor de las cuales era ya una mujercita formada, no podía ser más sencillo y casto, hasta el extremo de que casi las afeaba. Un traje claustral, uniforme de color gris, bastante largo, mal cortado a propósito, con un cuello blanco planchado como única nota clara, hacía que no fuera posible encontrar nada agradable en sus cuerpos. El cabello, liso y pegado a la cabeza, daba a los rostros una expresión monjil e insustancial. Aquel atavío era, sin duda, la obra de una madre que no aplicaba al chico la severidad pedagógica que creía aplicable a las muchachas. Se veía que la existencia del muchacho era presidida por la blandura y el trato delicado. Nadie se había atrevido a poner las tijeras en sus hermosos cabellos, que caían en rizos abundantes sobre la frente y sobre las orejas y sobre la espalda. El traje de marinero inglés, cuyas mangas abombadas se ajustaban hacia abajo, oprimiendo las finas muñecas de sus manos infantiles, prestaba, con sus cordones, botones y bordados, algo de rico y mimado a su delicada figura. Askenbach lo veía de medio perfil, sentado, con las piernas extendidas y uno de los pies con su zapato de charol sobre el otro. Tenía un codo apoyado en el brazo de su asiento de mimbre, la mejilla caída sobre la mano cerrada, en una actitud de elegante indolencia, sin asomo alguno de la rigidez a que parecían habituadas sus hermanas. ¿Estaría enfermo? La piel de su cara era blanca como el marfil sobre el dorado oscuro de los rizos que le servían de marco. ¿O era simplemente un hijo único, mimado, en quien un cariño excesivo y caprichoso había producido aquel enervamiento? Askenbach se inclinaba a creer en lo último. Casi todas las naturalezas artísticas tienen esa innata tendencia malévola que aprueba las injusticias engendradoras de belleza y que rinde homenaje y acatamiento a esas preferencias aristocráticas. Entretanto, un camarero recorría los pasadizos anunciando en inglés que la comida estaba servida. La concurrencia fue dirigiéndose poco a poco por la puerta de cristales al comedor. Pasaban huéspedes retrasados que entraban del vestíbulo o salían del ascensor. Habían comenzado ya a servir la comida. Pero los polacos continuaban en su mesita de mimbre. Askenbach, cómodamente hundido en un sillón y con el hermoso mancebo ante sus ojos, esperaba también. La institutriz, una señora pequeña y corpulenta de cabello rojizo, dio por fin la señal de levantarse. Apartó a un lado la silla y se inclinó cuando una señora alta, vestida de gris claro y adornada con ricas perlas, entraba en el vestíbulo. El aire de aquella mujer era frío y contenido, y el peinado de su cabello, que iba ligeramente espolvoreado, así como la forma de su vestido, atestiguaban aquella sencillez que determina el buen gusto, allí donde la religiosidad pasa como parte integrante de la elegancia. Bien podía haber sido ella la esposa de un alto funcionario alemán. Lo único exageradamente lujoso que exhibía eran sus alhajas, de inestimable valor, sus pendientes y su triple collar larguísimo, hecho de perlas grandes como cerezas y de suaves irisaciones. Los muchachos, que se habían levantado rápidamente, se inclinaron luego para besarle la mano. Ella era la madre, con una sonrisa contenida de su cuidado rostro, pero con cierta expresión de cansancio. Miraba por encima de sus cabezas y dirigía a la institutriz algunas palabras en francés. Luego se dirigió al comedor. La siguieron las muchachas por orden de edades, a continuación la institutriz y por último el muchacho. Pero no sé qué razón este último se volvió antes de penetrar por la puerta de cristal y, como no quedaba en la estancia nadie más, sus singulares ojos soñadores se encontraron con los de Askenbach, que, sumido en la contemplación con su periódico en las rodillas, seguía al grupo con la mirada. La escena que acababa de presenciar no tenía nada de particular en los detalles. No habían ido a comer antes de la llegada de la madre. La habían aguardado para saludarla respetuosamente y para entrar en la sala siguiendo sus hábitos tradicionales. Pero todo esto se había hecho con tanta expresión, con tal acento de disciplina, de sentimiento, del deber, de mutuo respeto, que Askenbach se sintió singularmente conmovido. aguardó un instante. Luego entró, a su vez, en el comedor y pidió una mesa. Con cierto sentimiento de disgusto comprobó luego que su sitio resultaba muy alejado de la familia polaca. Durante la interminable comida, cansado y sin embargo presa de una gran agitación espiritual, Aschenbach caviló sobre cosas serias y hasta trascendentales. Reflexionó sobre la misteriosa proporción en que lo normal tenía que conformarse con lo individual para engendrar la belleza humana. Pasó después a pensar en problemas generales del arte y de la forma, y acabó comprendiendo que sus pensamientos y conclusiones se parecían a ciertas ficciones del sueño. Felices aparentemente, y que luego, a la luz de un ánimo sereno, resultan vacías e inútiles. Después de cenar, se entretuvo paseando y fumando por el parque, fuertemente aromatizado. Luego se acostó temprano y pasó la noche en un sueño continuo y profundo, pero animado por diversas visiones. El tiempo no mejoró al día siguiente. Soplaba viento de tierra. Bajo el cielo turbio se veía el mar en soñolienta calma, con el horizonte tan alejado de la playa que dejaba libre varias filas de largos bancos de arena. Cuando Aschenbach abrió la ventana, creyó sentir el olor pestilente de la laguna. De pronto, se encontró dominado por gran desasosiego, e instantes después, pensaba en marcharse. Estando en Venecia, hacía algunos años, tras unas alegres semanas primaverales, había tenido que soportar un tiempo tan malo como aquel. Le hizo tanto daño que se vio obligado a marcharse apresuradamente. No volvía a sentir igual que entonces la febril inquietud, la opresión de las sienes, el peso de los párpados. Cambiar otra vez de residencia sería molesto. Hasta aquí dejamos esta conmovedora, triste y muestra de una pasión otoñal de un hombre mayor hacia un mancebo. Se la recomiendo mucho, es una excelente novela. Y si tienen alguna recomendación o sugerencia, envíenla y trataré de complacerlos. Gracias.
Roberta Bautista Vázquez, escritora, traductora, antropóloga, actriz y educadora popular. Es originaria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, italiano, catalán y portugués. Tiene al menos 3 libros: Telar Luminario, Eclipse en la Madre Tierra, Vivencias y Palabras Conjuradas, 5 Voces, 5 Cantos. Para ustedes, 2 poemas de Ruperta. Bordadoras. Con sus manos la niña borda el conocimiento de sus abuelos para el vestuario del pueblo. Con su pensamiento la anciana borda en hilos rojos el corazón, la descendencia de azules hilos, el silencio en hilos color sepia. Borda hilos quemados los latidos de una joven, y los grises la palpitación de una vieja. El tiempo entra con tranquilidad a los cuerpos de 2 mujeres y se lleva a cabo en ellas la asunción hacia el 13.º escalón del infinito. Abuela Cántaro. Camina sobre la música que se transmite en la profundidad de las jícaras. Se hinca y observa manchas de años dibujados en vientre de comal. Oye multitud de mensajes transmitidos en danzar de perros, pájaros y tigres varo. Recoge consejos escritos sobre grandes bocas de cántaros viejos. junta el cántaro de su juventud en el gran copalero gallo. Llama voces y palabras que descansen en el corazón de la tierra.
Muchas gracias por sintonizarnos, agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones. En Twitter aún nos localizan en @radiochairo. Será un verdadero placer leerles e interactuar con todos ustedes. Tengan un excelente inicio de semana. Mi recomendación personal, hagan el amor y no la guerra. Hasta la próxima.